¿Cuál es la mejor manera de estudiar la Biblia y por qué? Esta semana tuve una conversación con alguien sobre el estudio de la Biblia y esta persona estaba compartiendo su maravilloso objetivo al estudiar la palabra de Dios para ir más allá del conocimiento mental, ir más allá de la información, los hechos, los antecedentes históricos, etc., y avanzar hacia la aplicación personal. Me hablaron de su deseo de pasar de las palabras de la página a la aplicación detrás de las palabras. Y en ese momento creo que Dios me llenó y me permitió compartir mi deseo cuando me acercó y enseñó la palabra. De alguna manera siempre he creído e incluso he enseñado en el discipulado uno a uno, pero nunca lo había articulado. Porque no me contento con saber simplemente información y hechos y ampliar mi inteligencia, y tampoco me contento con detenerme en la aplicación personal. Algunos de ustedes pueden estar pensando, bueno, ¿qué más hay? Pensé que conseguir una aplicación personal es el objeto de la palabra. Y eso es cierto. Dios ciertamente desea que apliquemos lo que leemos y lo que Él nos muestra en nuestras vidas. Absolutamente, este es su deseo. Simplemente no es su mayor deseo, al menos desde mi perspectiva, no es el objetivo general de la palabra. Sí, conocimiento, sí, aplicación, pero aún más, creo que Dios quiere que usemos su palabra como el mecanismo principal para conocerlo. Entonces, para mí, hay al menos tres objetivos generales al estudio de la Biblia, cada uno con una prioridad y supremacía cada vez mayores. Primero, conocimiento e información, es decir, acerca de Dios. Dos, aplicación personal de Dios a nosotros. Tres, seguir adelante para conocer y saborear verdaderamente a Dios. No simplemente para saber cosas acerca de Dios, como Satanás y los demonios que saben mucho acerca de Dios. No conocer hechos históricos y llenarnos de la cabeza de información por sí misma, como un lector de una autobiografía, sino más bien conocer verdaderamente y ser conocido por este Dios. Tener una relación personal con Él. Y amarlo, saborearlo y valorarlo como el tesoro supremo que Él es. Amén. Cuando leo la palabra, quiero conocer a Dios. Y cuando enseño y predico la palabra, quiero mostrarles a otros quién es este Dios. Quiero que lo vean y quiero que te enamorar de Él de la manera que yo le he hecho y mucho más. Ese es mi objetivo esta mañana. Quiero continuar con lo que comenzamos la semana pasada y quiero ayudar a facilitar que vean y conozcan a Dios por todo lo que se revela que es en su palabra. Es decir, en este caso, omnipotentemente soberano y providencial, ejercitado con infinita sabiduría. La semana pasada concluimos con una serie de cosas. Pero los tres puntos principales fueron estos. Primero, lo que el hombre o Satanás intentan para el mal, Dios lo intenta para el bien. Dos, Dios no peca a querer que el pecado sea. Tres, absolutamente nada le sucede al pueblo de Dios que no sea, en última instancia, para el nuestro mayor bien. Más allá de estos, miramos brevemente la realidad de que el hombre tiene una voluntad y sin embargo Dios todavía es de alguna manera soberano y providencial sobre ella. Estamos tocando la realidad de que no se puede entender plenamente en nuestra mente finita, pero la Biblia lo hace darnos suficiente para comprender todo lo que Dios desea para nosotros comprender aquí. Y mi preocupación a reflexionar y meditar en esas verdades de esta semana y buscar al Señor para que me guíe aquí, es la siguiente. Lo que cubrimos la semana pasada, la providencia soberana, es una de las verdades real y realidades más profundas en las que podemos profundizar. Mi mamá me dijo después de escuchar el sermón de la semana pasada, simplemente escuché y estaba exhausta. Y la razón por la que es tan profundo es porque literalmente sustenta todo lo demás. La forma en que entendemos la providencia soberana de Dios afecta cómo vemos a Dios, cómo entendemos todas las demás doctrinas principales, afecta cómo vemos la persona, cómo respondemos y cómo reaccionamos a determinadas situaciones, afecta nuestra acepción de la gracia momento a momento, afecta cómo vemos la gracia pasada y cómo vemos la gracia futuro. Afecta cómo vivimos ahora, cómo criamos a nuestros hijos, cómo nos relacionamos con nuestros hijos adultos y nietos, qué tipo de trabajo es que tomamos, cómo planificar y vivir en el retiro, qué tipo de enfoque de ministerio que tenemos y cómo evangelizar y discipular a otros. Afecta el tipo de riesgo que tomamos y, o no tomamos, afecta la forma en que miramos el mundo, los gobiernos, la corrupción y el pecado, afecta la forma en que miramos los virus y las armas que almacenan la vida, afecta la forma en que vemos y lidiamos con el dolor, el sufrimiento, la prueba, tribulaciones, afecta la forma en que vemos y entendemos la palabra. Y afecta mil millones de otras cosas porque la providencia soberana de Dios lo abarca todo y es omnipresente desde la partícula subatómica para pe más pequeña hasta el cúmulo de galaxias más gigantesco que podíamos imaginar, desde la voluntad de Satanás hasta la voluntad del hombre y todo lo demás. La providencia soberana de Dios y lo está gobernando todo. Y por lo tanto, las aplicaciones y las aplicaciones son casi limitadas y no son tan difíciles de ver. Entonces, lo más importante en ese momento es que lo entendamos y que veamos y entendamos a este Dios soberano y providencial por quién es Él. Y que no nos hagamos tropezar ni nos zarandeen las olas aquí. Mi preocupación es que en algún momento después de que vayas aquí, ya sea en la próxima hora, la próxima semana o la próxima década, alguien, ya sea una amiga, un familiar, tú mismo o el enemigo, puede presentarte con algo que te hace dudar. Quizás Dios no sea totalmente soberano y providencial sobre toda la cosa. Tal vez estas cosas no sean ciertas, etc. Tengo pocas dudas de que llegará el día. Esto no es algo que el enemigo quiere que comprendamos profundamente y sepamos en nuestros huesos. Es demasiado importante y tiene demasiado potencial para una aplicación gloriosa. Y entonces creo que esta mañana Dios quiere reforzar alguna cosa clave que discutimos la semana pasada, con más ejemplos y más apoyo, ver dos verdades fundamentales sobre quién es Dios que afectarán gigantescamente cómo recibimos este mensaje y la realidad de la providencia soberana y abordar algunas preguntas a lo largo del camino. Permítame comenzar con dos verdades fundamentales que debemos conocer y luego permítame exhortarlo a ver estas verdades entretejidas a lo largo del resto del mensaje. Primero, Dios es bueno. Dos, Dios es digno de confianza. Podemos confiar en Él absolutamente. Se podrían usar cientos y cientos de escrituras para apoyar estos, pero simplemente usaré dos. Sobre todo supongo que sabe eso y lo cree, pero sin embargo creo que es importante poner esto en primer plano en nuestra mente antes de continuar. Éxodo 34, versículo 6. El Señor, El Señor Dios, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Salmo 34, versículo 8. Prueban y vean que el Señor es bueno, dichosos los que en Él se refugian. Estos son esenciales. No podemos separar la bondad y la confiabilidad de Dios de su providencia. Van de la mano. Primero, mientras buscamos reforzar y construir sobre la semana pasada, quiere que vean que Dios no está de alguna manera desconectado del malvado al que se refiere José en Génesis 50:20. Lo que pretendiste para mal, es decir, intento de asesinato y luego vender a José como esclavo en Egipto, Dios lo hizo para el bien. Este versículo comunica dos verdades increíbles y absolutamente confusas. Primero, Dios tiene sentido, está dispuesto y tiene la intención y planifica y diseña el bien. Alabado sea el Señor. Dos, y esto es lo que tiende a disparar a la gente. Los planes de Dios para hacer el bien a través de la misma, a menudo malvada, cosa que el hombre y Satanás están planeando hacer el mal. Mientras intentamos envolver nuestra mente en torno a esta realidad, comenzamos a ver cuán penetrante es Dios, cuán involucrado está, cuán poderoso es, cuán sabio es y cuán bueno es. No es como si la providencia soberana de Dios llegara hasta el pecado y el mal en el mundo y luego se detuviera impotente para incluirlo o vencerlo. Dios es soberano y providencial sobre todas las cosas, lo que significa su voluntad soberana, que es la voluntad suprema, global e imperial de Dios. Esto es lo que pasa. Incluye el pecado, la muerte, Satanás y las malas intenciones. La providencia soberana de Dios no es impotente o limitada de ninguna manera para detener estas cosas. Si así lo deseara, lo detendría, pero no lo hace. Eso es porque son parte de su plan providencial global y en última instancia están sirviendo al bien de su pueblo. Efesios 1:11. Él obra todas las cosas según el consejo de su voluntad. Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Cubriré más escritura para apoyar esto en un momento, pero quiero dejar una cosa clara. Dios nunca obliga a una persona a pecar. Dios no es el autor del mal. Dios es luz y en él no hay tinieblas. Y él mismo no tienta a nadie, porque él es luz, pureza y santidad hasta el infinito. Por lo tanto, la providencia soberana de Dios no significa que Él agarra a la persona y la obliga a pecar de acuerdo con su voluntad soberana, contra su voluntad. La providencia soberana de Dios significa que Él da cuenta de la rebelión pecaminosa del hombre y planea en consecuencia de tal manera que Dios nunca esté causando, coaccionando, tentando o obligando a nadie a pecar o rebelarse contra él. Sepa esto, familia. Esto es lo que quise decir la semana pasada cuando dije que Dios no peca al querer que el pecado sea. Quise decir que la existencia del pecado y la maldad se explica y forme parte del plan providencial global de Dios de una manera que Él nunca hace nada que sea incorrecto o injusto. Él es perfectamente santo y perfectamente justo. Su reino providencial soberano incluye y subyuga todas las cosas. A modo de ejemplo, otra forma de decirlo sería decir que Dios gobierna a Satanás. La Biblia enseña que Satanás es la causa de muchos pecados, pero Satanás no está finalmente fuera de control de Dios. Opera con el permiso de Dios. Por lo tanto, Dios siempre puede restringir al Satanás y poner límites a Satanás en cualquier grado que le plazca. Y por lo tanto, el gobierno lo hace Satanás. Vemos esto probablemente más claramente en el libro de Job, donde está 1:12 y 2:6. Satanás llega a la presencia de Dios y pide permiso para atacar a Job de cierta manera, y Dios pone límites a lo que Satanás puede hacer. También vemos esto gloriosamente mostrado en Lucas 22, versículos 31, 32, cuando Jesús le está hablando a Pedro acerca de su negocio vinadera. Y Jesús dice esto: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandearlo como a trigo, pero he orado para ti, para que tu fe no falle. Y cuando te hayas vuelto de nuevo, no, sí, vuelves de nuevo, fortalece a tus hermanos. Dios gobierna a Satanás, el pecado y el sufrimiento, y supervisa el bien a través del todo. Esto es lo que significa Génesis 50:20, nuestra historia de José. Y tanto el Génesis como los Salmos enseñan que esto fue planeado, ordenado y realizado por Dios. Son las dos caras de la misma moneda. Dios planea y ordena cosas que no fuerza ni coacciona. Él ha planeado y representado todo nuestro pecado y toda nuestra santidad en la eternidad pasada. Al relatar que José fue vendido como esclavo, el Salmo 105, versículo 17 dice: Dios había enviado un hombre delante de ellos, José, que fue vendido como esclavo. Dios lo envió. Eso es lo que sucedió cuando fue vendido como esclavo. Y José, por supuesto, nos dice que Dios lo decía en serio, tenía la intención de que sucedieran estas cosas. Y por lo tanto, Dios estaba ahí controlando, gobernando y provocando lo que sucedió ahí. Dios no obliga o tienta a nadie a pecar. Y la realidad de la providencia soberana que aplica todas esas cosas no son declaraciones contradictorias, como lo enseña la Biblia, incluso si a veces aparece de esa manera en nuestra mente finitas. Debemos darnos cuenta de que en nuestra vida esta verdad se resolverá por sí sola, y en ese momento no tendrá sentido para nosotros. No entenderemos, pero aún podemos confiar. Aquí es donde creo que Dios nos está exhortando la humildad del mente y simplemente a someternos a la palabra. Así que ahora permítanme brindarles más escrituras y algunos ejemplos nuevamente de la palabra. Primero, la escritura sobre la providencia soberana de Dios, una breve reseña de la semana pasada. Salmo 135, versículo 6. Todo lo que place al Señor lo hace en el cielo y en la tierra. Isaías 46, 9 y 10. Yo soy Dios y no hay otro, declarando el fin desde el principio y desde la antigüedad que aún no se ha hecho, diciendo: Mi consejo permanecerá y cumpliré todo mi propósito. Job 42, 2. Sé que tú, oh Señor, puedes hacer toda la cosa y que ningún propósito tuyo puede ser frustrado. Isaías 23, 13. Yo soy desde la eternidad y no hay quien pueda librar de mi mano. Yo actúo y quién puede revertirlo. Esto es nuestro Dios. Asómbrate, adora, familia. Él es tan bueno y digno de nuestra alabanza. Amén. Quiero compartir algunos ejemplos de la providencia soberana de Dios sobre la voluntad del hombre, de una manera que no obligue al hombre a hacer nada. Y luego comparta algunos empleos bíblicos más de Dios, intentando el bien a través del mal. Primero, Dios no está restringido por la voluntad del hombre. Si este fuera el caso, Él no sería verdaderamente soberano todopoderoso. Habría algo más en la existencia, nuestra voluntad, en este caso, que detenga, impida o previene que Dios logre lo que Él desea lograr. ¿Te imaginas por un momento si tuviéramos un Dios como este? Algún que deseaba desesperadamente que suceda cierta cosa con todo su ser, pero no pudo lograrlo. Si esto fuera cierto, desde mi perspectiva, deberíamos sentir lástima de todos los hombres. Es un argumento natural. Para eso sería, quizás Dios tiene un compromiso más alto, por ejemplo, no interferir con la voluntad del hombre. En este caso, una restricción, por así decirlo, puesta sobre Dios por Dios mismo. Este argumento es válido, pero este ejemplo específico no. Permítame ilustrar. Segundo Pedro 3, versículo 9, dice que el Señor es paciente con ustedes, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Asimismo, 1 Timoteo 2, 4 dice que, en cierto nivel, Dios desea que todas las personas se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Sin embargo, también sabemos dos cosas. Una, no todas las personas se salvan. Y dos, Dios no salva a todos, a pesar de que Él es capaz. Efesios 1, 4 dice, Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Del mismo modo, Jesús dice en Juan 15, 16, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Usando este ejemplo, nuestro Dios realmente quiere salvar a todos y simplemente no puede. Él es incapaz de relevarse, incapaz de convencer, incapaz de presentarse como más atractivo y más hermoso que el mundo, incapaz de ganarse los corazones de cierta persona, etc. Oh, hay algo más en juego aquí. Nuestro Dios es increíblemente débil y por lo tanto no es realmente Dios. Oh, su voluntad providencial soberana anula su menor deseo de que todos sean salvados. El texto nos obliga a esta conclusión. Y sin profundizar demasiado aquí, los eruditos y teólogos se refieren a esto como la diferente forma en que Dios quiere. Hay una voluntad providencial soberana que es suprema e imparable y va exactamente según el plan. Esta es la providencia soberana, es todo de lo que hablamos la semana pasada. Luego están las expresiones de la complejidad emocional de nuestro Dios como esto, donde hay un sentido que en él desea que todos se salven, pero en su providencia soberana, Él no ha elegido todos. Dios está completamente comprometido con su voluntad providencial soberana, incluso cuando experimenta emociones que parecen contradecir eso. Esta es la clave. Quédate conmigo. Otros ejemplos incluirán a Dios arrepintiéndose de haber hecho al hombre después del diluvio, o Jesús llorando sobre Jerusalén por su entrada triunfal. realmente deseaba y desea y siente cosas. Nuestro Dios es un Dios emocional. Él duele con nosotros cuando sufrimos. Está cerca de lo quebrantado de corazón. Y sin embargo, Él es invencible soberano, asegurándose de que su plan se desarrolle exactamente como Él lo ha diseñado. Dios nunca se sorprende ni se toma desprevenido. Nunca se equivoca. Por lo tanto, su expresión de arrepentimiento por haber hecho el hombre debe ser una expresión de emoción compleja, no una confesión de debilidad e impotencia para lograr su fin deseado. El diluvio fue su final deseado por una miríada de razones. La razón por la que estoy explicando esta familia es porque dije al principio. Esta doctrina es tan esencial, tan fundamental para todo lo demás que debemos asirnos firmemente de ella. No debemos ser sacudidos de un lado al otro por las olas con respecto a quién es nuestro Dios. Nuestro Dios es, como 1 Timoteo 6, versículos 15 y 16 dice, el bienaventurado y solo soberano. Rey de reyes, el Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, a quien sea la honra y el poder eterno. Amén. Cuando Dios pone su mirada en hacer algo, absolutamente nada en toda la creación puede detenerlo. Él es el ser más libre del universo y hace todo exactamente lo que le place. Así que volvamos a cómo la providencia soberana de Dios se relaciona con la voluntad del hombre. Y el objetivo es mostrarte que Dios no está limitado ni atado por la voluntad del hombre, sino que tiene toda la autoridad sobre absolutamente todo, incluida nuestra voluntad. Y ejerce esa autoridad libremente. Y como tal, Él es digno no solo de nuestra alabanza interminable, sino de nuestra completa confianza. Primero, ejerce su voluntad soberana, que es su derecho, autoridad y poder para hacer todo lo que plazca en la voluntad de los inconversos. Proverbios 21:1. Corriente del agua es el corazón del rey en las manos del Señor. Lo gira donde quiere. Esdras 6:22. El Señor lo había alegrado y había vuelto hacia ellos el corazón del rey de Asiria, de modo que los ayudó en la obra de la casa de Dios. En Génesis 20, versículo 6, Dios le dijo a Abimelec, el rey pagano que no había cometido adulterio con Sara. Fui yo que mantiene que de pecar contra mí. En otras palabras, Dios estaba gobernando en la voluntad de un rey pagano. Proverbios 16:1. Los planes del corazón pertenecen al hombre, pero la respuesta de la lengua es del Señor. Y quizá lo más sorprendente en apoyo de un ejemplo que usé la semana pasada, Hechos 2, versículo 23. Este Jesús, entregado según el plan definido y el previo conocimiento de Dios, tú lo crucificaste y lo mataste por mano de impíos. Y Hechos 4, versículo 27 y 28. En esta ciudad, es decir, Jerusalén, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y los pueblos de Israel reunidos para hacer lo que antemano tu poder y tu voluntad habían determinado en sucediera. Dios está profundamente y completamente en control de la voluntad caída del hombre. Dios está obligado por nada y nadie y se ha comprometido sin reversa a su propio plan providencial soberana. En segundo lugar, en lo que respecta de la razón de Dios con nuestra voluntad, Él ejerce su voluntad soberana y en y a través de la voluntad de los salvos, es decir, del creyente. Hebreos 13, versículo 21 nos dice que por la sangre derramada de Jesucristo, Dios nos equipa para hacer su voluntad y obra en nosotros lo que agrada a sus ojos. Él está cumpliendo su voluntad dentro de nosotros, cambiándonos y transformándonos cada vez más a la imagen de su Hijo. Creo que Dios anhela que veamos esto y creamos esto, y no solo lo veamos y creamos, sino que lo sepamos y saberlo tan bien que podamos repeler los ataques del enemigo con facilidad en este departamento. O Dios es completamente en control o no lo es. Una forma de creer dice que cuando todo va mal, Él no tiene el control. El otro, lo que yo creo que la Biblia enseña, dice que cuando todo va mal, Él es completamente en control y aunque no podemos verlo, Él tiene la intención buena a pesar de todo. Él es bueno y digno de confianza. Este es nuestro Dios. Y como criatura caída, finita y pecadora, no amamos esto. ¿Por qué? Porque queremos tener el control. Y lo que está. Que esto enseña, lo que la Biblia enseña es que somos débiles, frágiles, marcos de polvo y estamos no en el control. Y si no otra cosa, este último año ha hecho esta realidad abundantemente claro para muchos de nosotros los occidentales que a menudo nos hemos sentido y considerado el control. Tienes una voluntad, pero por el último no tienes el control. Y esa declaración te hace temblar o te hace regocijar. Y oro para que para ti, familia, sea un gozo cada vez mayor de contemplar sobre la base de la bondad de Dios y su confiabilidad. Dios no se sorprende. Dios no está limitado. Él trabaja de través de todo, incluida la cosa dolorosa, como lo que José y muchos de ustedes han experimentado para llevar a cabo su plan soberano para nuestro bien final. Amén. Compartí tres ejemplos la semana pasada y ahora tengo la intención de compartir brevemente algunos más. Los ejemplos de la semana pasada fueron 1. Israel está eligiendo un rey para sí mismo, el establecimiento de la monarquía y la realeza. 2. La crucifixión de Jesucristo, el Hijo de Dios. 3. El aguijón de Pablo en la carne. Vimos cómo el hombre y Satanás interpretaron cada uno de estos como un mal, pero Dios, habiéndole explicado completamente, incluido en su plan, los diseños para cosas maravillosamente buenas. Y solo creo que esto es fundamental para que veamos, para moldear mejor nuestra comprensión de quién es Dios. Así que aquí hay algunos ejemplos más de la Biblia. Primero, toda la historia de Éxodo y terrible trato injusto de los israelitas. No tenemos tiempo para desglosar toda esta historia, así que solo te exhorto a que vayas a la casa y le leas. La esclavitud y el maltrato fueron profetizados desde Abraham. Este fue siempre el plan, y a través de él, Dios tenía un propósito, un objetivo, es decir, para glorificarse a sí mismo entre las naciones y revelarse a Israel como el Señor su Dios. Satanás quiere destruir al pueblo de Dios de varias formas y Dios quiere salvarlos y hacer sea un nombre entre su pueblo y las naciones. 2. La persecución en la iglesia primitiva y, de hecho, en toda la historia de la iglesia. Por supuesto, Satanás e incluso el hombre intentaron acabar con el cristianismo. Este siempre ha sido el objetivo de Satanás y siempre ha influido en las naciones y los líderes durante los últimos 2000 años para perseguir este objetivo. Simplemente estudie el nacimiento de la iglesia primitiva o la naturaleza bárbara de la Edad Media y verá esto. Y sin embargo, Dios está planeando y pretendiendo el bien. Dios usó precisamente lo que Satanás estaba usando en un intento por eliminar el cristianismo para difundir el evangelio como un reguero de pólvora. La persecución siempre ha hecho dos cosas: fomenta el refinamiento y la santidad, sirviendo así a las intenciones santificadoras de Dios en su pueblo, y hace que las personas que mueven y llevan el evangelio con ellos a nuevos lugares. Gloria a Dios. En casi todos los sentidos, la persecución es algo bueno. Muchas veces simplemente no parece y no se siente así. Una vez más, vemos a Dios aprovechar la mala intención de Satanás y hacer que sirva a tu propia buena intención. Me encanta eso. ¿Tú no? 3. El último ejemplo de hoy, Gog y Magog. Esta es una guerra futura que tendrá lugar en los últimos días contra el pueblo de Israel. Muchas naciones y ejércitos se unen para atacarla. Momento en cual Dios intervendrá, lo salvará y se dará a conocer tanto a Israel como a las naciones. Será glorioso, pero esto es lo que dice la Biblia al respecto. En Ezequiel 38 y 39, Dios dice de Gog: te haré girar y pondré garfio en su mandíbula y te sacaré, te haré dar media vuelta y te haré avanzar y te haré subir de los confines del norte y te guiaré contra los montes de Israel. Ezequiel 38, 4 y 39, 2. Satanás tiene la intención de arruinar el pueblo de Dios. Dios tiene la intención de glorificarse a sí mismo y darse a conocer a las multitudes. Dios es soberano providencialmente en formas y con una sabiduría que nos deja boquiabiertos y sobrepasa nuestra capacidad de comprensión. Él es el Rey eterno, el único sabio. Amén. Familia, Dios tiene un plan providencial que está ejecutando. No solo dio cuerda a un reloj llamado la creación y lo dejó ir. Él está involucrado de manera profunda e intrincado en todo esto. Alabado sea el Señor. Colosenses 1:17 dice que Él está sustentando activamente todo lo que es y se dejara de sostenerlo todo por un milisegundo, todo dejaría de existir. Entonces, a la luz de la profundidad de estas realidades, puedo pensar en dos preguntas importantes que podrían generar dudas. Así que vamos rápidamente, atacan a ellos y luego terminamos. Primero, si Dios es providencial de esta manera, ¿cómo puede el hombre ser justamente responsable de sus acciones? Esto es importante. Si Dios es tan poderosamente soberano y providencial como dice la Biblia, incluso sobre cosas malas como el pecado y Satanás, ¿cómo puede Dios hacerme responsable con justicia por esas acciones? Esta pregunta merece volúmenes enteros dedicados a ella, pero aquí está la respuesta breve. Hasta que Alguien nazca de nuevo por el poder del Espíritu de Dios. Todos seres humanos, desde Adán, son espiritualmente ciegos. Segundo Corintios 4, versículo 4. Su entendimiento está oscurecido y su corazón endurecido. Efesios 4, 18. No pueden captar la verdad espiritual. Primero Corintios 2, 14. Son rebeldes contra Dios, Romanos 8, 7, espiritualmente muertos en sus delitos, Efesios 2, 1, esclavizados al pecado, Romanos 6, 6, e incapaces de agradar a Dios, Romanos 8, 8. En resumen, están en una esclavitud devastadora. Y todas las personas siguen siendo responsables en esa condición y rinden cuentas a Dios. Están sujetos a juicio porque esta oscuridad en la que se encuentran, esta esclavitud, los retiene y tiene su poder sobre ellos, no contra su voluntad o contra sus deseos, sino precisamente por su voluntad y por sus deseos. En otra palabra, aman el pecado. Nadie se peca porque están siendo divinamente forzados. Dios no obliga a nadie a pecar. Sin embargo, su providencia aplica el pecado del hombre de forma que no podemos sondear por completo. Pregúntele a cualquier pecador inconverso si se ve obligado a hacer la cosa pecaminosa que hace en contra de su voluntad. No son. Simplemente es su voluntad y les encanta. Aquí es donde se siente más cómodo y donde gravita naturalmente. Jesús dijo en Juan 3:19, la luz ha venido al mundo. Y la gente ama la tiniebla más que la luz porque sus obras eran malas. El problema no es que nos falte la luz, sino que amamos las tinieblas. Esta no es una servidumbre contra la voluntad de las personas. Esta es una esclavitud debido a su voluntad. Hacen lo que quieren y lo que aman, y por lo tanto Dios justamente los hace responsables. La providencia soberana de Dios y la responsabilidad del hombre no están en contradicción entre sí y están en perfecta armonía en la mente de Dios. Debemos darnos cuenta de eso y someternos a ello. No sacar conclusiones inexactas sobre quién es Dios. Dios quiere ser conocido por quién es realmente y es un Dios de gracia. Mediante la obra soberana, regeneradora, vivificadora, que quita la ceguera, que reemplaza la dureza y la alumbra de la luz del Espíritu Santo, Dios reemplaza la ceguera con la luz de la realidad. Rompe la esclavitud engañosa de pecado, libera a la gente y no nos merece nada de eso. No nos debe la libertad, nos debe juicio a todos y cada uno de nosotros. Pero en su increíble misericordia y por su asombrosa gracia, libremente elige salvar a algunos. Y cuando somos salvos y nacemos de nuevo, Pablo nos dice en Romanos 6, 22, que nos hemos convertido en esclavos de Dios. Esta esclavitud a Dios es el mismo tipo de esclavitud que tuvimos el pecado en ese sentido. No es una esclavitud contraria a nuestra voluntad. Fuimos esclavizados al pecado porque el pecado nos pareció tan bueno y deseable. Nuestra voluntad estaba en el pecado. Ahora estamos esclavizados por Dios, porque Dios se ve tan bien y tan deseable para nosotros. Nuestra voluntad es nuestra voluntad está con Dios. Eso es lo que sucedió en el nuevo nacimiento. Todavía pecamos, pero no lo amamos. Nos entristece y buscamos su derrota en nuestras vidas. Dios no solo nos está haciendo bien y obrando cosas para nuestro bien, sino que nos está prodigando en su gracia. No se trata solo de que todas las cosas funcionen juntas para nuestro bien eventualmente. Es gracia sobre gracia, momento a momento, lo que nosotros hacemos, no merecemos que tenemos. Es tan bueno, familia. Míralo para esto. Acércate a Él para esto y ámalo por esto. Amén. Por último, y luego habremos terminado. Y continuaremos de nuevo la semana que viene. 2. Si Dios es soberano y providencial de esta manera, por ejemplo, ¿por qué prediquen o rezar o evangelizar o perseguir disciplinas espirituales, etcétera? Si todo va a suceder como Dios lo ha planeado, ¿por qué hacer algo? Imagino que ha comenzado a ver la apuesta, pero le resumiré así. Dios lo ha tenido en cuenta. Y hay un gran gozo al unirse con Dios en la realización de su plan. Así como Dios ha incluido en su plan todo tipo de maldad en el mundo, también ha tenido en cuenta nuestra propia voluntad y la persecución de sus mandamientos. Gloria a Dios. En la voluntad de Dios queremos por todas las cosas. Es su voluntad que lo busquemos y busquemos la santidad. Es su voluntad que obedezcamos en la gran comisión y llevemos la buena nueva del Evangelio a todos los pueblos de todas las naciones. Es su voluntad que evangelicemos y testifiquemos a todos porque en su sabiduría no ha creído conveniente decirnos quién lo recibirá con alegría y quién no. Simplemente dice, vete. Es su voluntad que su palabra sea enseñada y predicada a tiempo y fuera de tiempo para el equipamiento de los santos y para que conozcamos al Dios más asombroso. Hay un gran misterio en la providencia porque Dios no suele obrar por osmosis. Sus obras santificadoras dentro de ti, que Él planeó desde la eterna pasada de acuerdo con su voluntad soberana, se realiza en ti nada menos que con tu propia voluntad y esfuerzo habilitado por el Espíritu de Dios. Esto es lo que Pablo quiere decir cuando dice 1 Corintios 15, 10. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Por su gracia, Dios nos hace perfecto instantáneamente. Ok, instantáneamente. Él nos libera de una manera que cambia nuestro corazón, nuestra voluntad y nuestros deseos, y luego nos capacita y nos da poder mediante la morada de su propio espíritu para perseguir con éxito todo lo que Él manda. Familia, les ruego, vean, escuchen la gloria de esta asombrosa doctrina llamada providencia. Pero, oh, no caigas en la complacencia como resultando, porque es precisamente debido a la providencia que podemos acercarnos a todas estas cosas: oración de intercesión, evangelismo, santidad. Y cosas así, con confianza, gozo, paz y seguridad. La providencia cambia la forma en que vemos y conocemos todo, la forma de ver e interactuar con el mundo y los pecadores y no nosotros mismos y Dios. Que todos los cambios, y desde mi punto de vista, todo lo celebró con más firmeza, arraigada de que nunca, precisamente por qué de esta gloriosa realidad. Oro para que proclamemos junto con el David, del Salmo 34, versículo 8. Probad y ved que el Señor es bueno, bienaventurado el hombre que confía en Él, en su providencia soberana familia. Dios es bueno y solo Él es digno de confianza en todo su camino. Amén. Amén.